Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Sabes qué es la cronobiología? Pues se trata de un mecanismo de adaptación clave en nuestro organismo. Gracias a ella podemos conocer desde el ajuste de los patrones de sueño hasta el momento ideal para metabolizar alimentos. La cronobiología es una herramienta que nos permite prosperar en un mundo en constante cambio. Y para descubrir de qué manera puede ayudarnos en nuestro día a día con nuestra alimentación, hoy tenemos a Ana Deán, nutricionista clínica, especialista en obesidad, trastornos digestivos y salud intestinal. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Susana, y buenas tardes a todos los oyentes. ¿Cómo explicar que nuestro organismo es una máquina fascinante que funciona en perfecta sincronicidad y que está llena de relojes biológicos que no solo aseguran nuestra supervivencia, sino que también promueven nuestro bienestar? Porque tenemos la idea de que en la evolución humana sobrevive la persona más fuerte, y no es verdad. El organismo que sobrevive es siempre el que mejor se adapta al medio.
O sea, que esto de la cronobiología, aunque nos suene así como novedoso, no es una ciencia de ahora, sino que ya se intuía antiguamente.
Sí, las antiguas civilizaciones, aunque no contaban con el conocimiento científico que tenemos hoy, estaban profundamente conectadas con los ciclos naturales del día, de la noche y las estaciones también. Muchos de sus hábitos y de sus costumbres reflejaban una comprensión intuitiva de lo que ahora llamamos cronobiología. Por ejemplo, ajustaban sus horarios de comida, de trabajo y de descanso a los ritmos solares y también a los lunares.
Eso significa que podemos aprovechar ese conocimiento ancestral y combinarlo con los avances científicos modernos para mejorar nuestra salud y alimentación, ¿no es así?
Efectivamente, solo tenemos que tener la comprensión de cómo funciona nuestro cuerpo, que es una máquina perfecta, para saber utilizarla a nuestro favor y a la vez recordar que vivimos en una conexión total con la naturaleza y que cuanto más nos alejamos de ella, pues efectivamente más nos enfermamos.
O sea, Ana, que estamos llenos de relojes biológicos y no lo sabemos.
Claro, nuestros relojes internos son mecanismos que permiten a nuestro organismo medir el tiempo y coordinar nuestros procesos biológicos con el entorno externo. De hecho, nuestro reloj biológico maestro está ubicado en el núcleo supraquiasmático del cerebro, que se sitúa en el hipotálamo. Este reloj principal coordina los relojes de los distintos órganos y tejidos y responde principalmente, como hemos hablado antes, a los ciclos de luz y de oscuridad del entorno, y junto con los ritmos circadianos trabajan en conjunto para mantener ese equilibrio interior de nuestro cuerpo.
¿Y esto en qué influye en la alimentación, Ana?
Pues todo, porque los ritmos circadianos, que son ciclos regulares pues de aproximadamente unas 24 horas, van a coordinar funciones biológicas como el sueño, el metabolismo, la secreción hormonal, pero también la digestión de los alimentos.
Ponnos, por favor, un ejemplo para que lo entendamos bien.
Voy a poner un ejemplo de cómo el organismo ajusta su capacidad digestiva según los momentos del día. Las enzimas digestivas, que son unas sustancias que nos ayudan a descomponer los alimentos ingeridos y, por lo tanto, hacer la digestión, van a trabajar siguiendo un horario regulado por el reloj biológico y los ritmos circadianos. Aproximadamente de las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, el cuerpo está en modo activo y preparado para procesar alimentos. Entonces, las enzimas que digieren los hidratos de carbono están activas y las enzimas relacionadas con la digestión de grasas y proteínas comienzan a aumentar poco a poco. De las 12 a las 3 de la tarde es el momento pico de la actividad digestiva. Es ideal para consumir, por ejemplo, una comida principal, ya que el ácido gástrico también se secreta en mayores cantidades para facilitar esta digestión. Y de las 3 de la tarde a las 7, la actividad digestiva comienza ya a disminuir gradualmente. Aunque las enzimas siguen activas, ya no son tan eficientes como al mediodía.
¿Y por la tarde-noche qué ocurre?
Pues mira, desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, la producción de enzimas digestivas y de ácido gástrico disminuye bastante. Esto se debe a que el cuerpo ya se prepara para el descanso. Entonces, consumir alimentos en estos periodos va a provocar una digestión lenta, cierta pesadez, ya que los ritmos circadianos ya están a otras funciones, como la reparación celular.
Y en otro momento, por ejemplo, en madrugada, ¿qué ocurre?
Bueno, pues de madrugada, a partir de las 6 de la mañana, de las 11 de la noche a las 6 de la madrugada, el sistema digestivo está prácticamente dormido. Ya la secreción de enzimas digestivas es mínima y durante este periodo el cuerpo realiza funciones como la limpieza del tracto digestivo a partir de movimientos peristálticos suaves, ya todo suave y relajado.
Así que no solo importa el tipo de alimentos que ingieres en tu cuerpo, sino también a qué hora lo hagas.
Bueno, sí, con los órganos pasa lo mismo. El hígado, por ejemplo, por la mañana está más activo en la producción de glucosa para proporcionarnos energía. En el caso de los riñones, filtran la sangre de manera más eficiente también durante el día, mientras que por la noche su actividad se reduce, claro, pues permitiendo que el cuerpo descanse. Y con el corazón y el sistema cardiovascular pasa lo mismo. La presión arterial y la frecuencia cardíaca aumentan por la mañana para prepararnos para el día, mientras que por la noche disminuyen para facilitar el descanso.
¿Y entonces los trabajadores nocturnos, la gente que trabaja de noche, qué pasa?
Los trabajadores nocturnos son personas con ritmos circadianos alterados y claro, que tendrán por lo tanto un mayor riesgo de enfermedades en general. Fíjate que el cerebro también durante el día optimiza funciones cognitivas como la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones, y por la noche estas funciones se ralentizan y no deberían hacerse.
Así pues, Ana, entonces, ¿qué recomendaciones prácticas nos puedes ofrecer basadas en este conocimiento y que tú utilices en tu consulta?
Mira, depende de la condición en la que me llegue el paciente y sus necesidades, pero bueno, siempre reviso lo primero que la cena sea frugal, ya que hoy en día desayunamos rápido o casi nada. Nos entretenemos poco en la comida, porque tenemos que seguir trabajando, y comemos de tapers o de catering, la gran mayoría de la gente activa, y esperamos a la cena a estar tranquilos, en familia, y explayarnos con la comida. Este es un gran error, porque como se decía antiguamente, de las cenas
están las sepulturas llenas.
Efectivamente. Claro, porque las cenas se acumulan, como he explicado antes, porque no se pueden digerir bien y esto ocurre con más frecuencia de la que pensamos.
Entonces, ¿unos consejos generales?
Sí, unos consejos serían, por ejemplo, para el desayuno, aprovechar a incluir hidratos de carbono integrales como base, ya que las enzimas para procesarlas están más activas en este momento del día. En la comida principal, aprovechar el mediodía para consumir proteínas, grasas y una combinación equilibrada de nutrientes. Estamos en el momento idóneo para la digestión. Y la cena, ligerita y temprana. Hay que limitar las grasas y proteínas pesadas en la noche para evitar una digestión lenta y, sobre todo, acumulación de residuos. Y, bueno, pues dormir en un horario regular para sincronizar nuestro cuerpo con los ciclos de la luz y de oscuridad y evitar la exposición a las pantallas antes de dormir para mejorar la calidad del sueño. Yo todos estos conocimientos los aplico en consulta porque para mí es de suma importancia la calidad de los alimentos que se ingieren, pero también en el momento del día en el que se comen, para que se digieran bien y se absorban adecuadamente.
¿Y si nos desincronizamos de ese reloj interno, qué pasa?
Bueno, pues cuando desajustamos ese reloj interno, sobre todo a través de malos hábitos, como pueden ser horarios irregulares de comida, trabajo nocturno, los relojes de los órganos pierden su sincronización. Y esto nos puede llevar efectivamente a problemas metabólicos, digestivos y cardiovasculares, también a trastornos del sueño, a fatiga, falta de concentración, bueno, y como consecuencia final ese envejecimiento prematuro.
O sea que resulta importantísimo estar en sincronicidad con nuestros relojes biológicos.
Sí, mi consejo es que ya que sabemos cómo funciona esta eficiente máquina, debemos intentar respetar este reloj biológico y alinear nuestras actividades diarias con nuestros ritmos naturales y así mejorar nuestra salud y nuestros hábitos a largo plazo. Y bueno, Susana, hoy me despido con una reflexión. Nuestro cuerpo tiene un reloj interno. ¿Estás respetando el tuyo?
Muchísimas gracias, Ana. Recuérdanos, por favor, dónde pueden encontrarte los oyentes si quieren seguir tus consejos.
En Munguía, en la Clínica Médica Emparancha. En Bilbao, en la Clínica Guimón. Y en Pamplona, en la Clínica Vitaliza. Y en Internet, pues, Anadean Nutrición. Muchas gracias, Susana, y hasta la próxima semana.
Pues así quedamos. Muchísimas gracias a ti, Anadean.
Igualmente.
Hasta la semana que viene.
Agur. Hasta la semana que viene.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Si lo piensas bien, todos conocemos familias rotas por culpa de una herencia. Evitarlo no es tan difícil. Si quieres saber cómo hacerlo, este es tu espacio, el que cada semana abrimos con Sergio Ruiz, abogado experto en derecho sucesorio y director de RASL Abogados y Asesores. Sergio, ¿qué tal?
Buenos días, Susana. ¿Qué tal la semana?
Muy bien. La semana pasada, seguro que lo recuerdan nuestros oyentes, ya avanzamos un asunto que genera muchísimas dudas y al que hoy le vamos a hincar el diente. ¿Qué es lo que ocurre si un heredero no quiere aceptar la herencia? Es lo que planteamos la semana pasada, pero yo creo que antes de eso, de entrar en ello, lo primero que tenemos que saber sí. es si un heredero está obligado a aceptar una herencia.
Vamos a ver, a eso hay que responder que no, en absoluto, no, nadie está obligado a aceptar una herencia. En España heredar no es obligatorio, ¿de acuerdo? Un heredero, por ejemplo, puede o aceptar la herencia, como se llama, pura y simplemente, que lo decimos así,
¿sí?
que eso lo que viene a significar es que se reciben los bienes, pero también se pueden asumir esas posibles deudas. Por lo tanto, hay que evitar esta forma de aceptar una herencia, ¿vale? Que es vale. Pura y simplemente. Hay otra forma, que es la aceptación a beneficio inventario, en la cual nos aseguramos que solo respondamos es decir, que las deudas no nos alcancen y solo podamos responder con los bienes que hemos heredado, ¿de acuerdo? Y también podemos, ajá. que es importante, establecer la posible renuncia a una herencia de tal forma que rechazaríamos completamente esa herencia y no recibiríamos nada. También hay que tener mucho cuidado con las renuncias y con todo lo que eso puede significar también si aceptamos pura y simplemente, ¿de acuerdo?
Uh-huh. Oye, y si alguien renuncia, vale, no quiero recibir la herencia, ¿qué es lo que ocurre con su parte? ¿Quién se la queda?
Bueno, pues en ese caso, si no nos aceptara la herencia, tendríamos que diferenciar, dos posibilidades. Una, si hay testamento, lo que pueda indicar él mismo, es decir, en esa declaración de voluntad, pueden estar designados los diferentes herederos o legatarios. Y para el caso, por ejemplo, de que no hubiera testamento, entraríamos en lo que es la sucesión intestada, donde, iría a los herederos legales, ¿no? A los que corresponden conforme a ley.
Ajá. Es que cada vez más personas están renunciando a herencias. Esto es algo que antes igual se escuchaba muy poco, pero es que últimamente nos encontramos con cantidad de noticias haciendo referencia a ello. Quizás sobre todo sea por las deudas que conllevan o incluso por los impuestos que hay que pagar.
Y yo te apuntaría, Susana, que también por desconocimiento muchas veces. Porque, por ejemplo, yo lo que denoto, ¿no? Cuando alguien acude al despacho y las inquietudes que tienen cuando se plantea la posibilidad de renunciar a la herencia, la primera, ¿no? que es la más importante, son las posibles deudas que puedan existir. Entonces, claro, cuando tenemos una herencia con deudas, lógicamente lo que preferimos es rechazarla, ¿no? Para no asumir esas cargas económicas que comentábamos anteriormente. Entonces, claro, sí que es verdad que en esos casos, fíjate, si conocemos la posibilidad de poder aceptar a beneficio inventario, nos aseguraríamos claro. que nunca vamos a tener ese problema con las deudas, ¿de acuerdo? Aquí también es importante establecer, Susana, que con el derecho civil vasco en la mano, no tenemos ese problema, ¿de acuerdo? Porque se entiende que en una aceptación de la herencia sí estamos haciéndolo a beneficio de inventario, de tal forma que la legislación...
Ya se da por supuesto.
Se da por supuesto, eso uh-huh. es. Pero sí que es verdad que puede haber casos en los cuales nos veamos obligados a adelantar el pago de las deudas y nos encontremos en una situación incómoda porque todavía no hemos recibido, ¿no? lo que es la herencia o los bienes que se nos han dejado. Y también, muchas veces, se da también la circunstancia del tema de los impuestos. Claro, ten en cuenta que hay comunidades autónomas donde el impuesto de sucesiones puede ser muy alto, el heredero no tiene liquidez y pues la única opción que queda, ¿no? es la renuncia a la herencia. Pero es verdad que también Por ejemplo, aquí en el País Vasco tenemos esa exención de 400.000 euros de padres a hijos que, fíjate, ¿no?, simplifica mucho lo que es el aspecto fiscal en una aceptación de una herencia. Pero cuando nos vamos a grados más lejanos, como pueden ser los hermanos, los colaterales de segundo grado, ya entramos en un baremo que es mucho más alto y donde hay que estudiar todo ese impacto fiscal que pueda existir. Hay una cosa que es muy importante, que me gusta reseñar, ¿sí?, y es que cabe la posibilidad, y la gente lo desconoce, cabe la posibilidad, por ejemplo, cuando hay un dinero en una cuenta bancaria, y claro, tenemos que hacer frente al impuesto de sucesiones, pero no podemos conseguir alcanzar ese importe que está en la cuenta bancaria porque no tenemos liquidado el impuesto de sucesiones, ¿de acuerdo? Es como un círculo vicioso.
Exacto.
Entonces, podemos conseguir que a través de un pequeño requerimiento la entidad bancaria libere los fondos necesarios para el pago del impuesto de sucesiones. Fíjate qué ventaja tenemos ahí.
Es decir, como que nos adelante esa parte para cubrir el pago del impuesto.
Exactamente, eso es, Susana, porque fíjate lo que simplificaría las cosas. Si yo puedo disponer de esos fondos para hacer frente al pago del impuesto de sucesiones, ya no tengo esos problemas que se derivan muchas veces en las herencias, ¿no? Ahora, es lo que te decía, hay que conocer, hay que informarse, hay que ver cuáles son los procedimientos mejores, cuáles son, jurídicamente hablando, las mejores decisiones que podemos tomar para, de alguna forma, esa distribución del patrimonio que vamos a recibir fiscalmente no sea rentable, y además es un buen momento para poder estudiar la posibilidad incluso de poder plantear cerrar el círculo a través de un pacto sucesorio, que ya hablaremos más otros días igual, ¿no?
De todas maneras, lo que yo saco en conclusión de lo que me estás diciendo hasta ahora es que lo fundamental es acudir a un experto, es informarse antes de tomar ninguna decisión, porque a lo mejor si se renuncia a una herencia igual no se puede dar vuelta atrás, ¿o sí?
Mira, es que fíjate si es importante cuando hablamos de nuestro derecho civil vasco, ¿de acuerdo? Que en el caso de cuando hay un fallecimiento, tristemente, de uno de los cónyuges que forman la familia, en esos momentos, ¿no?, lo que se hace es siempre la escritura de aceptación y adjudicación de herencia, porque en ese momento se entiende que hay que distribuir los bienes conforme al testamento o conforme al orden legal de los bienes que derivan de la sociedad de gananciales que formaban parte los dos cónyuges, ¿no? Pero fíjate, puede ser un momento perfecto, de ahí que es muy importante que estemos bien asesorados para que el cónyuge que sobrevive, el cónyuge supérstite, pueda ordenar un pacto sucesorio transmitiendo también el otro 50% de la sociedad de gananciales, del resto de los bienes, de tal forma que dejaríamos todo arreglado en la misma escritura de herencia, de tal forma que puede ser un momento muy importante para poder tomar decisiones en aras de simplificar las cosas a los hijos, a beneficiarnos además de todas esas exenciones fiscales que derivan del impuesto de sucesiones, huir de lo que hablábamos muchas veces, ¿no?, del conflicto que pueda generarse en el futuro por las interpretaciones de los testamentos y de las de los sucesos que acaecen en nuestras vidas. Y, claro, si abordamos todo desde la perspectiva de una transmisión del total del patrimonio, protegiendo al cónyuge que ha sobrevivido, fíjate qué maravilla es nuestro derecho civil vasco para poder ordenar toda esa transmisión con esas ventajas hacia la familia.
Pero vuelvo a lo mismo, el desconocimiento me da la sensación de que es amplísimo en este tema.
Sí, y por ejemplo, el pacto sucesorio, que ya nos hemos referido en el programa varios días, es el gran desconocido, ¿no? Ya parece que ya empieza a asomar y a conocerse, pero realmente a mí lo que me llega es que todavía no se conoce. ¿Por qué?
Claro.
Porque es lo que yo te digo, que la perspectiva ha cambiado completamente. El mundo de las herencias, de los testamentos, en este caso, a través de nuestro derecho civil vasco, debe verse con otro prisma, ¿no?, otra perspectiva, de tal forma que tenemos que evaluar otros patrones diferentes a los clásicos, a los que todos conocemos, ¿no? De tal forma que puede ser un buen momento para, reuniendo a toda la familia, tomar decisiones en aras, ayudar a los hijos, por ejemplo, ¿no? Y de alguna forma haciendo más fácil toda esa sucesión del patrimonio, protegiendo a las personas que además así lo deciden, y de alguna forma beneficiándonos de todas esas ventajas que, por ejemplo, tiene el pacto sucesorio.
Hemos aclarado muchísimas dudas hoy, pero nos vamos a plantear, vamos a dejar aquí una pregunta clave para la próxima semana, y es cómo evitar que una herencia se convierta en un problema para nuestros herederos. La dejamos sobre la mesa y la resolveremos el próximo miércoles, si te parece. Pero como saben nuestros oyentes, que en esta sección, que en este espacio, lo que queremos es ayudarles y solventar sus dudas, disponen de un correo electrónico al que dirigirnos sus preguntas. Ese es programas.vitoria@cope.es. Y además, si quieren ponerse en contacto contigo, que eres la persona idónea para resolver cualquier pregunta que quieran hacer al respecto, tienen un número de teléfono, es el 94-423-9468. 94-423-9468. Y sí que quiero recoger, Sergio, algunas de las preguntas que nos han planteado los oyentes. Y te lanzo la primera.
Muy bien.
Te lanzo la primera. Mi hermana y yo, nos dice una oyente de Baracaldo, hemos heredado una casa en Bilbao, pero ella quiere vender y yo no. ¿Qué opciones tengo?
Bueno, pues esta pregunta, la verdad, que se repite bastante en los últimos tiempos, además. A ver, aquí lo importante es entender que, en este caso, los dos hermanos tienen en copropiedad este inmueble. Por lo tanto, si alguno de ellos quiere proceder a la venta, al otro no le queda más remedio que aceptarlo. ¿Por qué? Porque nadie tiene por qué permanecer en lo que llamamos el condominio, ¿no? El proindiviso.
Uh-huh. Sí.
Porque si uno de ellos, imagínate, necesita vender el inmueble por lo que fuere, uh-huh, claro, nadie le puede obligar a permanecer en copropiedad con su hermano.
Yeah.
De ahí que lo más importante es que acudan a un abogado para que pueda negociar en su caso, que haga entender al otro hermano cuáles son los cauces o los procedimientos que en su caso habría que seguir si se niega a esa venta del inmueble, porque claro, aquí ya cabría lo que llamamos la división de cosa común. Esto lleva a un procedimiento judicial que pueda acabar en una subasta.
Fíjate.
Que nadie quiere. Por lo tanto, sí. Todos estos argumentos se ponen encima de la mesa, se informa al hermano que no quiere proceder a la venta del inmueble. Estoy completamente seguro que al final va a aceptar que se proceda a la enajenación del inmueble.
Pues Sergio, aquí lo dejamos por hoy. La semana que viene te espero, porque tenemos muchísimos interrogantes abiertos. Y voy a recordar el 944239468, que es el teléfono de RASL Abogados. Sergio Ruiz, gracias.
Hasta la próxima semana, Susana.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Well, did you ever wake up with them bullfrogs on your mind?
Blues en COPE Euskadi. La mejor música negra en COPE todos los jueves. Blues, rhythm and blues, soul, swing o jazz. Patrocinado por restaurante italiano La Toscana en Tolosa. Y Erke, equipamiento de vehículos en Hernani.
Llegó la hora de poner música, buena música, este mediodía de radio. Íñigo Martín, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días, Susana. Aquí estamos, pues, una semana más con muchas ganas de acercar a nuestra audiencia una buena sesión de música negra. Es decir, de blues, de soul, de rhythm and blues. En definitiva, un viaje por esa música que nos hace disfrutar, pero mucho. Entonces, hoy lo haremos con temas clásicos, con conocidos, con la publicación de nuevos discos o bien anunciando conciertos o festivales, que va a ser lo que vamos a hacer hoy, Susana.
Ah, muy bien. Así que tú dirás, ¿con qué empezamos?
Pues mira, nuestro primer invitado es un fantástico vocalista nacido en Vitoria, pero afincado en Barcelona hace ya muchos años. Él se llama Jonathan Guerrero y, como te comento, Susana, es el vocalista del potente combo surgido en Barcelona y que lleva por nombre Rambalaya.
Y creo que tenemos concierto de ellos, ¿no?
Efectivamente, ese sábado en la sala El Dorado de Vitoria-Gasteiz, Rambalaya actuará a partir de las 9:30 de la noche, teloneados por The Soulers. Y si te parece, pues escuchamos el primer tema de hoy de Rambalaya, que lleva por título Chip on My Shoulder. Well, running to a friend the other day.
plan. About how every penny in life, it's so unfair. Down on every brother to give him his share. Everybody knows you got a chip on your shoulder. Remember back in the day, he acted so clever that he never really tried to get his shit together. For a while back then, he had some people fooled. Found out that he wasn't that cool. Well, I guess it's really sad when the party is over, but everybody knows you got a chip on your shoulder. Now, let me talk about his girlfriend now. Yeah, well, a girlfriend said she can't take it no more. Well, and she already got one foot out of that door. Just one thing she can respect. Oh, oh, and it's you blaming your faults on everyone else. Well, I looked into her eyes and guess what I told her? Everybody knows you got a chip on your shoulder, yeah. Everybody knows it. Believe it, boy. If you wanna achieve, well, it's time to wake up and turn on the page. Or realize you haven't got what it takes. You know it's never too late to grow a little bit bolder. But everybody knows you got a chip on your shoulder. It's never too late to grow a little bit bolder. Everybody knows you got a chip on your shoulder. It's never too late to grow a little bit bolder. Everybody knows you got a chip on your shoulder.
Pues la verdad es que suenan francamente bien, Íñigo. ¿Y ahora dónde nos llevas?
Seguro que va a ser un bolazo, como he dicho antes, este sábado en la Sala El Dorado de Vitoria, a partir de las 9:30 de la noche, Rambalaya. ¿A dónde vamos ahora? Pues mira, de Vitoria llegamos a Donostia, ya que dentro del Festival Mojo Working, a celebrarse este fin de semana, destacamos los dos conciertos que nos atañen directamente. El sábado a las 8 de la tarde desde Bilbao, Mickey and the Bath, y a las 10 desde Chicago, toda una leyenda del blues, John Primer Blues Band.
¿Y qué vamos a escuchar primero?
Pues en primer lugar escucharemos a Mickey and the Bath. Mickey Payano es la cantante italiana de este magnífico quinteto vizcaíno que le da al rhythm and blues, al rockabilly o al jam blues, con un directo enérgico, explosivo y que, bueno, te pone a bailar de principio a fin. Impresionante.
¿Les has podido ver en directo?
Sí, he tenido la oportunidad de verles 3 veces, en Bilbao, en Benicassin, en Tolosa, y de verdad que es una auténtica gozada ver a esta banda, a Susana.
Les escuchamos.
coffee to go.
Vaya caña, ¿no, Íñigo? De todas maneras, ¿qué era lo que hemos escuchado?
Efectivamente, una caña tremenda, y el tema que hemos escuchado se titula Coffee to Go. Como he dicho, pues este sábado en la sala Daba Daba, y estoy convencido de que todo el bolo es así, seguramente así será también este sábado.
¿Y el segundo
concierto de la noche, pues mira, lo protagonizará una de las leyendas vivas de Chicago, como ya informamos el jueves pasado, John Primer, con sus 80 años recién cumplidos, cerrará el Mojo Working de este año en Daba Daba de Donostia. John Primer, que en Chicago es todo un referente dentro del blues, ya comentábamos que lo tocó trabajar duro desde su juventud en los campos de algodón de Mississippi, aprendió a cantar gospel los domingos en el coro de la iglesia. Y finalmente su familia se trasladó al norte, a Chicago, en 1963, en busca de una vida más próspera. ¿Y qué hizo en Chicago? Pues mira, conocer a los grandes del género como Muddy Waters, Junior Wells o el mismísimo Magic Slim.
¿Escuchamos entonces a John Primer?
En el tema titulado Sugar Mama.
Tastes so sweet to me. Yes, you do.
You're my sweet sugar mama. You taste so sweet to me. Oh, yes, you do. I don't want to lose your love. I want to be with you. You're my sweet sugar mama. Your kisses taste so sweet to me. You're my sweet sugar mama. Your kisses taste so sweet to me. Oh, yes, they do. I don't want to lose your love. I want to be with you.
Bueno, pues vamos terminando ya. ¿Con qué acabamos hoy, Íñigo?
Pues mira, terminamos con otro grande de la guitarra. Él es el guitarrista Scott Henderson, nacido en Florida en 1954. E informar a sí mismo, pues que mira, tenemos la suerte de que estará entre nosotros el lunes 24 en Dabadaba de San Sebastián, martes 25 en Urban Rock Concept de Vitoria y el domingo 30 en Café Antzokia de Bilbao. Y ya con esto pues repasamos los conciertos que hemos comentado, ¿no? El sábado en Vitoria, Rambalaya, y el sábado en Dabadaba de San Sebastián, Mickey and the Bath y John Primer, más el citado Scott Henderson el lunes en San Sebastián, martes en Vitoria y el domingo en Bilbao. Y para terminar citamos los patrocinadores, que no son otros que Restaurante Italiano La Toscana en Tolosa y Erke Equipamiento para furgonetas de servicio en Hernani. Esto que despide, esta canción que despide nuestro programa de Scott Henderson se titula Milk Bone.
A disfrutar del fin de semana y de la buena música. Agur, agur.
Muchas gracias, agur.
Euskadi.
Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En la mitad de las casas con adolescentes, el principal motivo de conflictos tiene un nombre, y es el móvil. Que también es un alivio, ¿no? Saber que nuestra edad cronológica, que esa es inalterable, sin embargo, no tiene por qué corresponderse con la edad biológica. Bueno, vosotros cuando os vais de vacaciones, ¿sois de los que optáis por estos pisos, por los pisos turísticos?
Yo, es verdad que he optado por ellos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué ocurre cuando el síndrome del niño hiperregalado se nos va completamente de las manos?
Actualmente se tiende a una necesititis, es decir, se equivoca el deseo con la necesidad. Se da más valor a la cantidad que a lo necesario.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Te recuerdo que estamos en alerta por viento, por rachas fuertes de viento del sureste hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Eso ha hecho que las temperaturas sean más que suaves. Tenemos 21 grados ahora mismo en Bilbao, 19 en San Sebastián, 17 en Eibar y la más cortita 14 en Vitoria. Esos vientos han obligado hoy a suspender hasta 17 vuelos en el aeropuerto de Loiu y a desprogramar otros también en el aeropuerto de Hondarribia. Se han desprendido algunas cubiertas, como por ejemplo la de las piscinas cubiertas en Vergara, también aquí en un instituto en Vitoria. Mucha precaución está recomendando la Ertzaintza, sobre todo en la red secundaria donde han caído ramas y árboles.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Anoche, a lo mejor lo escuchaste, Juanma Castaño entrevistó al exfutbolista Juan Carlos Unzué, el exportero y exentrenador de fútbol que en 2020 anunció que padecía ELA y que ha peleado para sacar adelante la ley para ayudar a los enfermos. Nos deja un testimonio desgarrador. Hace unos días anunció que dejaba su labor de comentarista por el avance de su enfermedad. Deja de comentar partidos por la limitación respiratoria que le provoca la esclerosis lateral amiotrófica y anunciaba también así que no se hará una traqueotomía.
Yo hace 3 años firmé las últimas voluntades y firmé que sí, me haría la traqueo. Pero con el paso del tiempo he llegado a la conclusión y está muy meditada la decisión de que no me la voy a hacer. Porque he podido percibir en otros compañeros cuál es la calidad de vida. Y posiblemente si yo esa tráqueo me la hubiese tenido que hacer hace 3 o 4 años, lo habría hecho seguro. Pero con el tiempo que llevo, las cosas que he vivido y disfrutado, creo que no es suficiente calidad de vida para mí el vivir con ese respirador. Al final dejamos de tener pues la privacidad, porque en el momento que nos hacemos la tráqueo tenemos que estar acompañados 24 horas, 365 días al año. Entonces, no me veo tumbado respirando a través de una máquina. Creo que no va a ser suficiente la calidad de vida.
La esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, es una enfermedad del sistema nervioso que afecta a las neuronas del cerebro y la médula espinal. Hace perder el control muscular. La debilidad puede afectar primero a los brazos, a las piernas o a la capacidad de respirar o deglutir. A medida que va avanzando, que va empeorando, más grupos musculares desarrollan problemas, pero no afecta a los sentidos. La mayoría de las personas es capaz de pensar y de sentir. ¿Qué tal? Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía en COPE. Pues con la intención de aprovechar el fútbol como arma solidaria, la Peña Coiquili del Athletic organiza este próximo fin de semana un memorial en Otxandio. Es la primera edición de unas jornadas y unas actividades que tienen como objetivo visualizar y fomentar la solidaridad con las personas enfermas de ELA. Esta iniciativa está motivada por el fallecimiento de Pello Magunazelaya, uno de los fundadores de la Peña, como consecuencia de esta enfermedad. Isabel Buch es miembro de la Peña Coiquili. Con ella está también Carolina Ramírez, presidenta de la Federación de Asociaciones de ELA del País Vasco. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidas ambas.
Hola, buenos días a todos y a todas. Y en primer lugar, si me permitís, agradeceros la posibilidad que nos habéis brindado de poder difundir este primer memorial Pello Magura Celaya organizado por la Peña Coiquili del Athletic Club.
Bueno, es el primer memorial, pero entiendo que surge con vocación de continuidad, ¿no, Isabel?
Sí, sí, esa es la idea que tenemos. Claro, primero, al ser el primero, pues vamos a ver cómo salen todas las cosas. Pero sí, sí, la idea nuestra es hacer todos los años un día o una jornada, ¿no?, dedicada a una actividad de este tipo.
Bueno, lo que habéis previsto para este domingo incluye un partido de fútbol amistoso entre los veteranos del Athletic y del Vulcano.
Sí, sí, sí. El sábado comenzaremos con una mesa redonda, con la participación de profesionales de la ELA y de familiares y enfermos afectados de esta enfermedad. Y el domingo 23 de marzo va a haber un partido al mediodía, un partido de fútbol entre veteranos del Club Vulcano de Ochandio y veteranos del Athletic Club. Para seguidamente celebraremos también una comida popular, ¿no?, con batucadas y música y tal, pues bueno, para hacer un poco, ¿no?, un poco peña entre todos, ¿no?, en estas jornadas.
Visualizar, darle visibilidad a esta enfermedad y a sus allegados. ¿Quién era Pello Magona Celaya? ¿Cuándo falleció, por cierto?
Pues Pello falleció en el año 2018 con 54 años de edad. Una cosa terrible, fue terrible. Y justo además coincidió su fallecimiento con el décimo aniversario de la fundación de nuestra peña.
Un gran aficionado al fútbol, al Atleti, además.
Sí, sí, por supuesto, claro. Por supuesto.
Ajá. Yo decía que junto a Isabel está también Carolina Ramírez. Ella es presidenta de la Federación de Asociaciones de la del País Vasco. Carolina, vosotros habéis peleado mucho, muchísimo, por sacar adelante una ley de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué es lo que ha supuesto la aprobación de esta ley? ¿Qué ha cambiado para enfermos y cuidadores?
Pues mira, ha cambiado la expectativa de que su atención va a ser más cercana y más adecuada a la enfermedad, porque realmente para que la ley se ponga en acción hace falta la determinación de todas las comunidades y del gobierno. La ley está ahí, ya está aprobada, estamos contentos con ello, pero a nivel comunidad y a nivel estatal se tienen que dar algunos otros aspectos como la reglamentación y luego, por otro lado, pues dotarla económicamente.
Una dotación económica, ayudas necesarias para las familias, he visto por ahí, creo que son 200 millones de euros, que en un presupuesto de un país no es nada y que, sin embargo, para las familias y para los afectados que tienen el reloj en su contra, es muy importante.
Es muy importante. Cualquier cosa que se quiera hacer a favor de las personas con ELA tiene que ver primero que todo con el tiempo, como bien tú dices. El tiempo corre a unas velocidades impresionantes con esta enfermedad. Entonces, todo lo que le podamos dar en ese sentido y precisamente por eso, ¿no?, necesitamos que realmente todos nos pongamos de acuerdo para echarla a andar, para que la gente realmente reciba los beneficios de esta ley.
Pero si la ley está aprobada, es decir, hubo ese consenso en el Congreso, se consiguió que se aprobase ese texto legal, ¿qué pasa ahora para que no se desatasque la aprobación del reglamento y de la dotación económica? ¿Es una falta de voluntad política?
Pues espero que no. Espero que no sea eso. Espero que realmente lo echemos a andar cuanto antes y realmente lo que hay que hacer es también llegar a algunos acuerdos dentro de interterritoriales y obviamente la dotación económica va por el mismo sentido, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que necesitamos, y en eso estamos, continuar con esa labor nuestra, que es visibilizar la ELA, continuar diciéndole a todos, inclusive a nuestras instituciones, estamos aquí, necesitamos esto. Hay muchas cosas que dentro de la ley se pueden avanzar sin necesidad de digamos que de hacer un gasto económico importante, porque se trata también de coordinar la sanidad con otras instituciones que dan soporte a la discapacidad, a la dependencia. Entonces, ese tipo de situaciones las podemos hacer.
Oye, Carolina, iniciativas como la que nos ha contado Isabel de la Peña Coiquili de este fin de semana, ¿cómo ayudan? ¿Cómo os ayudan a los enfermos, a las familias?
Nos ayudan muchísimo en dos sentidos. La primera, lo que estamos haciendo ahora precisamente, hablar de la enfermedad, de las necesidades de nuestros enfermos, y que es la parte de visibilidad, ¿no? Que todos nos enteremos cómo está. El hecho que tú me preguntes cómo va la ley es importante, porque la gente piensa la ley fue aprobada y ya está, con eso es suficiente. No, hay un trabajo que tenemos que hacer. Y es un trabajo que hay unos tiempos dentro de esa reglamentación, dentro de esa ley, que dicen que pueden pasar hasta 2 años de tiempo para que todo eche a andar. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, la ayuda económica que pueda derivar de esta situación para nosotros poder seguir prestando los servicios que le damos a todas las personas. Nosotros nos dedicamos a cuidar, a acompañar.
A cuidar.
Exacto, a cuidar.
Isabel Buch, Carolina Ramírez, muchísimas gracias. Mucho ánimo, un abrazo.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Casi alcanzamos las 2 de la tarde. La radio continúa. Te quedas con Mediodía Cope.